Bien, y en esta mañana, ¿quién recuerda cuál es el lema de esta conferencia? Pasemos al otro lado. ¿Y por qué se llamará Pasemos al otro lado? Estamos estudiando el libro de los Hechos. Y en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo iba viajando y el Espíritu Santo le impidió predicar en una región. No sabíamos por qué le impidió predicar hasta que llegó hasta la costa de Asia. Al frente se veía Europa. Y mientras estaba en esa ciudad, él tuvo una visión. ¿Se acuerda cuál era, no? Un varón macedonio, con ropa de Macedonia, con cara de macedonio, que era la región que quedaba al frente, y le dijo, ven a Macedonia y ayúdanos. Así que Pablo y su equipo decidieron pasar al otro lado. Yo me imagino, porque esto no está escrito en la Biblia, que habrá dicho, muchachos, pasemos al otro lado. Cruzaron el mar y llegaron a Macedonia, y ahí predicaron en varias ciudades de Macedonia, que eran Filipos, Tesalónica y Berea. Y hoy, en este tiempo, la iglesia también está llamada a pasar al otro lado. Muchos van hasta Tarifa y ven las costas de África. Decimos, tenemos que pasar al otro lado. Algunos de África dicen también, tenemos que pasar al otro lado. Muchos más dicen que tenemos que pasar al otro lado. Pero estas palabras nos indican la necesidad de un cambio, de pasar al otro lado. Una vez en la Biblia, un pueblo necesitó pasar también al otro lado. Era el pueblo de Israel, y esto ocurrió muchos siglos antes. Tenía que atravesar un río. No era en este caso un mar como ellos. Y tenían que atravesar un río, tenían que pasar al otro lado. Porque la tierra que estaba del otro lado era la tierra que Dios les había prometido. Ellos tenían una promesa. Había sido dada a Abraham. Le había dicho que la tierra que estaba al otro lado del río iba a ser propiedad suya para siempre. Hoy, los descendientes de Abraham, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pensemos que esté bien o esté mal, son los que están viviendo en aquella tierra. Porque el Señor cumplió su promesa. Ahora, en aquel momento este pueblo era un pueblo que había salido de Egipto, había estado 40 años en el desierto, y los que llegaban hasta ese lugar, que era el río Jordán, no habían visto prácticamente nunca el agua. Habían nacido y se habían criado en el desierto. Y a lo menos de las veces que habían llegado a algún oasis, yo me imagino que ninguno de ellos sabía nadar. Es muy, casi muy probablemente que ninguno de ellos sabía nadar, que también tampoco hubiesen tenido contacto con ríos grandes e importantes. Y hoy, pensando en esto de pasar al otro lado, vamos a ver las 12 piedras del Jordán. Así estaba el río Jordán cuando llegaron. Era el momento en el cual el río estaba crecido. Igual que aquí en Extremadura, si vamos a último de septiembre, vemos que está corriendo un hilito de agua, pero nos vamos, no sé, por Nochebuena y vemos que ese arroyito que podíamos cruzar con un saltito, ahora necesitaríamos una canoa para cruzarlo porque está lleno de agua. Así también, el mismo clima hay en la tierra de Israel. Y el río estaba absolutamente crecido, porque estaban bajando todas las aguas de las lluvias y no era el momento ideal. ¿Me escucha bien estas palabras? No era el momento ideal para cruzarlo. El momento ideal para cruzarlo era justamente, pues a finales del verano, cuando el río estaba bien sequito y se podía cruzar. Pero cuando ellos llegaron para cruzar el río, pasar al otro lado, a la tierra prometida, el río estaba absolutamente crecido y desbordado. Esta historia está contada en el capítulo 3 y en el capítulo 4 del libro de Josué. Había que hacer una obra sobrenatural para que el río pudiera ser cruzado. No podía ser cruzado ni a barca, ni nadando, ni con cuerdas, ni construir un puente. Tenía que ser cruzado de una manera sobrenatural. El Señor le dijo a Josué cuál era la estrategia. Debían buscar los levitas que cargaran el arca. El arca era la señal del pacto entre Dios y su pueblo. Y esos levitas tenían que entrar en el río Jordán y pisar el río Jordán. Y el Señor le dijo, cuando pisen el agua del Jordán, el Jordán se va a abrir. Y las aguas van a quedar retenidas en un lugar y el pueblo va a poder cruzar. Y eran millones de personas. Pero la situación era que los que llevaban el arca tenían que quedarse en el medio del río Jordán. Y mientras ellos se quedaran ahí con el arca del Señor, las aguas iban a quedar retenidas, paradas, y unos millares de personas, eran muchos millares de personas, de mujeres, hombres y niños, iban a cruzar el río Jordán. Dice el versículo 13 del capítulo 3, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, asienten en las aguas de Jordán se desviarán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Así que esta era una prueba de fe. Estaban frente a un río crecido, eran miles de personas, algunos estiman que podían ser 1 millón de personas, y tenían que cruzar aquel río. Ellos nunca habían nadado, nunca habían visto un agua ni un río de esa manera, y era todo un reto. Pero la tierra que estaba del otro lado del río era la tierra que Dios les había prometido. Así que Dios le dio esta estrategia. Le dijo que los levitas lleven el arca del Señor y que caminen. Y cuando pongan el pie en el agua se va a detener y ellos van a caminar hasta la mitad del río. Se quedan ahí y que pase todo el pueblo. En esta prueba de fe, los levitas comenzaron a caminar y cuando pusieron el pie en el agua se detuvo. Quedó retenida. Y ellos comenzaron a caminar y se pusieron en el medio del río Jordán, en el centro de lo que era el lecho vacío del río, allí entre las piedras, y se quedaron allí, alabando el nombre del Señor. La presencia poderosa de Dios estaba allí, era el lugar del encuentro de Dios con su pueblo y la manifestación del descenso del poder de Dios, de esta gloria descendida de la cual hablábamos hoy, estaba allí en ese lugar. Y estaba en aquel lugar donde los sacerdotes estaban pisando. Mientras tanto, el pueblo comenzó a pasar miles de personas, hombres, mujeres y niños, pasaron el río Jordán y llegaron al otro lado. ¿Sabe qué estaba del otro lado? La tierra prometida. La tierra de las promesas. La tierra que había que conquistar, había que cruzarla. Y yo me imagino el gozo que habrán tenido de llegar a ver que el río se abría. Habrán cruzado con temor, no va a ser que este agua se me venga encima. Habían escuchado la historia de cuando Dios abrió el Mar Rojo y habrían puesto su pie en el otro lado. Y habrán dicho, pasamos al otro lado. Hemos llegado a la tierra prometida. Era una tierra de retos, era una tierra de conquistas, era una tierra donde iba a haber luchas, pero la mano del Señor estaba con ellos. Pero cuando terminaron de cruzar, Josué les había dado una instrucción. Les había dicho que tenían que venir un hombre de cada tribu. Un varón de cada una de las 12 tribus de Israel. ¿Sabía usted que Israel tenía 12 tribus? Y esas 12 tribus eran los 12 hijos de Jacob. Así que, uno por cada tribu, tenían que agruparse y tenían que hacer una doble tarea. Tenían que buscar una piedra del otro lado, habían pasado al otro lado, tenían que tomarla y llevarla hasta el lugar donde estaba el arca con los sacerdotes que todavía estaban ahí y la muralla de agua por aquí, del otro lado. Tenían que tomar esa piedra y dejarla ahí y luego tenían que tomar una piedra de las que estaban en el fondo del río, donde los sacerdotes estaban de pie, llevarla cada uno, y agruparlas, y hacer un monumento con esas 12 piedras. Eso era contado en el capítulo 4. Y en el versículo 3 del capítulo 4 dice, y mándeles diciendo, tomad aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están los firmes, los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, levantadlas en un lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces llamó Josué a los 12 hombres, a los cuales había designado, entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué, pasad el arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea por señal entre vosotros. Cuando vuestros hijos os pregunten a sus padres, mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto, y cuando ella pasó al Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y en el versículo 22 dice de esta manera: ¿qué significan estas piedras? Cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque el Señor nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que el Señor vuestro Dios ha hecho en el Mar Rojo, el que secó delante de nosotros, hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que temáis al Señor todos los días de vuestra vida. Así que estos hombres tomaron las 12 piedras de la tierra, las llevaron hasta el lugar donde estaba el arca de los sacerdotes, las depositaron allí y miraron esas piedras que estaban apoyando ahí, donde los sacerdotes estaban puestos, las tomaron y las levantaron. Y levantaron ese monumento con 12 piedras tomadas desde el lecho del río Jordán. Yo quiero que centremos nuestro pensamiento en estas 12 piedras del Jordán. Eran piedras iguales que las otras. El monumento no estaba hecho en mármol blanco de Carrara. No estaba tallado, ni eran piedras hermosas, ni vistosas, ni habían sido trabajadas por la mano del hombre. Eran piedras iguales que las otras. Exactamente iguales. No había diferencia entre unas y las otras. En estos días, a poquitas calles de la casa de mi hermana, está el monumento del altar de la patria que hicieron en Italia. Cuando Italia se unió en el siglo XIX como reino, el segundo rey decidió hacer un altar que es casi como una montaña. Es un monumento impresionante, es casi como una montaña de mármol blanco. Ahí tienen puesto el soldado desconocido y todas las banderas de las batallas que Italia ganó y luchó, y arriba está el rey que levantó el reino de Italia. Y no puede entrar uno con pantalón corto ni con manga corta, tiene que entrar con mucho respeto porque le llaman el altar de la patria. Este monumento no era así. No tenía mármol blanco ni tenía nada especial, eran 12 piedras iguales que las otras. Pero la diferencia es que estaban en el lugar donde se asentó el poder de Dios. Estaban en el lugar en donde la gloria de Dios descendió e hizo que ese río se abriera. Eso marcaba la diferencia. Y habían sido sacadas de un lugar en donde solo se puede llegar milagrosamente. Hoy a lo mejor las máquinas, las grúas, los elementos que hay podían llegar hasta el fondo del río Jordán y sacar esas piedras. Pero en el tiempo que ellos estaban y con las herramientas que ellos tenían, que ninguno de ellos sabía nadar ni conocía más que otra cosa más que arena, esas piedras habían sido sacadas de un lugar del fondo del río, en el lugar donde la gloria de Dios descendió, y solo podían ser sacadas de forma milagrosa. Y habían sacado con un propósito. Iban a formar un monumento de 12 piedras, ¿para qué? Para ser vistas. Y tenían un propósito. En realidad eran dos propósitos. Pero el propósito principal era cuando los niños pasaran por allí y dijeran, oye, ¿qué son estas piedras? Pero pasaron los nietos, los bisnietos, los tataranietos y los no sé cuántos más que pasaron por allí y dijeran, ¿qué son estas piedras? Los padres le dijeron, es que esto es una señal que Dios obró milagrosamente. Porque estas piedras estaban en el fondo del río y nosotros pasamos al otro lado. Nosotros estábamos del otro lado del río. Pero porque el Señor obró milagrosamente, el río se abrió y pasamos al otro lado. Y lo hicimos porque la mano del Señor estuvo con nosotros. Y vuelvo a leer este versículo. Entonces Josué dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos preguntarán qué significan estas piedras. Ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán en tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de todos ustedes y lo mantuvo en un lugar seco hasta que todos cruzaran, tal como lo hizo con el Mar Rojo cuando lo secó, hasta que todos terminaron de cruzar. Y usted me preguntará, mi hermano, mi hermana, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver con las misiones. Y las misiones tienen que ver con nosotros. Tienen que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque fue el último encargo que nos dejó el Señor Jesús. ¿Cuál fue? Ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Es decir, Ahí están incluidas, pues, las misiones. Pero el libro de Josué dice claramente que lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran el nombre del Señor su Dios para siempre. Dice, el cual secó delante de nosotros para que pasemos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderoso. ¿Saben qué estaba pensando Dios cuando hizo esto? Estaba pensando en misiones. No estaba pensando solamente que ese pueblo pasara en ese momento. Estaba pensando en dejar un memorial y un recuerdo. ¿Para qué? Para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa. Muchos piensan que las misiones son una moda, o son un trabajo, que la iglesia, pues, como no tiene otra cosa que hacer, ahora se dedica a hacer las misiones. Las misiones estaban en el corazón de Dios. En aquel momento que el Señor hizo sacar estas piedras, los hizo como un recuerdo para que vieran que la mano del Señor era poderosa, pero en su corazón estaban las naciones de la tierra. El Señor quería que un día todas las naciones de la tierra conocieran que su mano es poderosa. ¿Sabe qué? El Señor está esperando ese día todavía. Hay lugares, hay etnias, hay países, hay pueblos que todavía no saben esta verdad. Nuestro Dios estaba pensando en misiones. El apóstol Pedro, cuando escribió muchos siglos después su carta, dice, también vosotros sois como piedras vivas, las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que ¿qué somos? Somos piedras vivas, las cuales está edificando una casa espiritual para que seamos un sacerdocio santo y para hacer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio del Señor Jesucristo. Esto es lo que ya vimos, las 12 piedras del Jordán. Pero yo quiero ahora que usted piense que el Señor ha dicho que cada uno de los que estamos en la iglesia que somos, somos piedras vivas. ¿Se acuerda con él las características de las piedras del Jordán? ¿Eran iguales a todas las piedras? ¿Estaban en un lugar donde asentó el poder de Dios? ¿Habían sido sacadas de un lugar donde solo podían ser sacadas milagrosamente? Estaban para ser vistas y tenían un gran propósito. Eso es cada uno de nosotros. Somos nosotros esas piedras vivas. Y esas 12 piedras del Jordán nos enseñan algo hoy para nosotros. Porque estas características que tenían esas 12 piedras del Jordán son las que tenemos hoy nosotros como creyentes y como iglesia. Somos todos piedras vivas. ¿Y sabe qué? Somos iguales a los demás. O el hecho cuando yo voy por la calle, alguien digo aquí, este es cristiano, este es pastor. Somos iguales a todos los demás. ¿Sabe qué? Para hacer misiones Dios no levanta personas que sean súper especiales. Dios levanta personas normales. Iguales que las demás. Usted dirá, ay, pero yo no tengo ese fuego, ese amor, esa pasión, es que a mí nunca me pareció un ángel. No, los que van a misiones tienen esta experiencia. Dios levanta a personas normales y comunes como nosotros para hacer misiones. La diferencia es las piedras que estaban en el lugar donde asentó el poder de Dios. Y las misiones no se hacen por la capacidad del misionero, ni por cuántos institutos bíblicos haya ido, ni cuántas conferencias haya tenido, ni si ha estudiado muchos libros. Esa misión solo está hecha en el poder de Dios. ¿Jesús qué dijo? Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Así que, la primera cosa es que si somos piedras vivas, somos iguales que las otras. Y Dios usa piedras normales. Pero la diferencia es que el poder de Dios asienta sobre nosotros. Hemos sido sacados para esto, de una forma milagrosa. Cada uno de nosotros representamos un milagro de Dios. Somos un milagro de Dios. Y no, hay muchos que no se lo creen, hay muchos que tienen cara de incredulidad. ¿Dónde estaríamos ahora si el Señor nos hubiera sacado? ¿En dónde estaríamos ahora si el Señor nos hubiera sacado de ese lecho del Jordán? ¿Qué sería de nuestra vida hoy? somos un milagro del Señor. Cada uno de nosotros somos un milagro del Señor. Cada uno de nosotros somos una piedra viva, sacada milagrosamente, arrancada de un lugar por el poder de Dios, para ser llevadas a un lugar donde seamos vistos. Y estas piedras tenían un propósito. ¿Se acuerda con Elena? Iban a ser vistas. ¿Para qué? Cuando pasaran y vieran, los muchachos preguntaron ahí, ¿por qué estas piedras no son como las de los filisteos, que las tienen todas bonitas y talladas? Ni son como los de los sirios, que las tienen de color rojo. Ni tampoco son como las de los amorreos. Ni tampoco son como las de domitas. Ni se parecen las que tienen los egipcios. Porque ellos tienen unas pirámides grandísimas y nosotros tenemos unas piedras normales así. ¿Pero sabe qué tenían que decir los padres? Es que estas piedras fueron traídas milagrosamente. Estas piedras fueron sacadas de un lugar donde solo podían ser sacadas por el poder de Dios. Y fueron llevadas a este lugar para que nosotros veamos, para que sepamos que la mano del Señor es poderosa. Y el Señor tenía en su corazón las misiones. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Y para que todas las naciones de la tierra sepan que la mano del Señor es poderosa. Hermanos, el Señor sigue esperando ese día aún hoy. El Señor está esperando ese día en que todas las naciones de la tierra sepan y conozcan. Hay etnias, hay naciones, hay países, hay lugares en donde el Evangelio de Jesucristo aún no ha llegado. Diga, el Señor me ha sacado de un lugar milagrosamente. He sido sacado de ese lugar solo por el poder de Dios. Represento un milagro. Dígalo, represento un milagro. Y he sido sacado para ser en un lugar para ser visto. Y es lo importante que lo repita. Y he sido puesto para que todas las naciones de la tierra, repítalo, y he sido puesto para que todas las naciones de la tierra conozcan al Señor. Dígalo, conozcan al Señor. Amén. 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 Padre que estás en los cielos, abre por tu Espíritu Santo y derrama en esta mañana ese corazón que estaba cuando tú hiciste levantar estas 12 piedras en el Jordán. En tu corazón estaban las naciones de la tierra. En tu corazón estaban los millones de personas. En tu corazón estaban las naciones de la tierra que algún día conocerían el mensaje del Evangelio y las que aún no lo conocen. Señor, tú estás esperando ese día aún. Hoy te pedimos que nosotros los que estamos aquí seamos esas piedras vivas, iguales que las otras, pero sacadas de un lugar con un poder sobrenatural, un milagro verdadero. Arrancadas del lugar donde el poder de Dios sobró para ser puestas al otro lado, para ser vistas. Para el recuerdo a las generaciones que vienen y para que todas las naciones de la tierra conozcan que el Señor es poderoso, que Él es el único Dios, que no hay otro camino más que Jesucristo, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Y hoy te rogamos que por el poder del Espíritu Santo tú abras nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos en esta mañana. Amén.